Hoy, antes de la tanda, en el bloque anterior, hacíamos referencia al Día Mundial de la Poesía. ¿Y saben algo? No hace tanto tiempo que se conmemora el Día Mundial de la Poesía. Uno tiene la idea que tiene 50, 60, 70 años. Se conmemoró por primera vez en 1999 a iniciativa de la UNESCO. Esto fue en la Conferencia General, que obviamente dictó la UNESCO, en París. O sea que el Día Mundial de la Poesía se conmemora desde 1999. Y hablando de poesía, qué mejor que escuchar a Circe Maia. Si tenemos en cuenta tu primer libro, aquel
infantil.
Sí, son más de 70 años, ¿no?
Imponente, pero el cálculo ese es terrible, porque eso sí que hace sentir el peso y el paso y el peso de los años. Era un libro, un librito correspondiente a época todavía escolar. Yo estaba en sexto de escuela.
¿Tenías 12 años?
No tenía todavía, estaba en sexto, tenía 11. Porque los cumplió en junio.
El amor, la pasión por la literatura viene del lado de tu padre, más del lado paterno.
Por su biblioteca, la pasión de papá era la pintura, sin embargo. La biblioteca en realidad era casi toda historia. No, había mucha literatura, pero quiero decir, la pasión misma de mi padre era la pintura.
Vos me dirás, si me equivoco, que en ese primer libro ya están marcados algunos de los tópicos de tu
claro
obra
que
vas a desarrollar después.
Siempre va a estar el tiempo, por ejemplo.
Claro.
Porque el primer poema donde había barrancas, el río mismo es... el ruido, el golpe del río. Casi todos los poemas parten de una sensación. A mí me gusta lo muy concreto. No escribo sobre sentimientos generales, ni sobre ideas. Parto, por ejemplo, en el primer poema es el golpe del remo sobre el agua, que me doy cuenta que es como una medida de tiempo, puesto que es rítmico. Y entonces atrae la idea del tiempo y su destrucción permanente cada minuto que va pasando. Ese es el tema de... Es decir, aparentemente el tema es el río, pero, o el bote, pero es alude a ese otro tema tan profundo del instante que se deshace y pasa, desaparece, y no queda nada, no guarda nada. El paseo en el bote, tú miras el río y el río termina el poema diciendo: la cara, se ve la cara tersa del río, el rostro del verano azul y liso, no guarda arrugas, no, el tiempo no... No te reconoce el día de como si el día de hoy ignorara al final el de ayer o el día de mañana. No sé, te voy a decir que siempre fue una angustia, una sensación muy fuerte la de modos diferentes del tiempo. El tiempo, el tiempo permanente, y después, sí, formas del tiempo.
Eso también, por asociación de ideas, es el paso del hombre por el tiempo, ¿no? Porque el tiempo como que permanece siempre... Como tú decís, sin arrugas, ¿no?
sí, sin arrugas. Sí, claro. Sí, es un tema de enorme profundidad. Se me ocurría, por ejemplo, que eran tiempos diferentes. Como tú dijiste, un tiempo humano, que cuando estás en el campo ves que el tiempo de los árboles es lento, es un estirarse, es un... más lento aún el tiempo del cauce del río, por ejemplo, el
claro.
tiempo mineral. Y tengo un poema sobre esos tiempos diferentes, el tiempo mineral, el tiempo vegetal, y el tiempo del ser que está allí apoyado en un árbol, pero un tiempo, yo digo, de parpadeos y latidos, que es nuestro tiempo humano, y que dice el poema tratando inútilmente de penetrar en otro tiempo ajeno.
Vos me decías que comenzás de una sensación concreta en un
sí,
poema,
sí,
¿no?
Sí, sí, pues querés otro ejemplo bien
sí.
claro... Por ejemplo, que ya de un libro muy posterior, pero a veces lo pongo como ejemplo porque se dice que es poesía de lo cotidiano. Digo, más bien de ruptura de lo cotidiano. Porque lo cotidiano, cuando decís cotidiano, pensás en cosas que se repiten, en algo rutinario. Y lo que me gusta en poesía es que se hacen descubrimientos bruscos, a veces a partir, por eso te decía, de sensaciones. Estaba uno planchando una tela, la tela de golpe se desgarra, y el ruido ese del desgarro, ese sonido, dice el poema, entró como enemigo el sonido filoso y siniestro, el desgarro. Termina, pero quiere decir que la sensación de rotura de una tela te asocia a otros desgarros
claro.
que ya no tienen nada que ver con la tela que está en esas manos, pero que son desgarros profundísimos, por ejemplo. yo veo que hay ciertos, no son temas, son ciertas situaciones rituales que no, vitales, que no podés aludir directamente. Siempre se, la poesía tiene una forma, por lo menos tal como la veo yo, más bien oblicua de llegar a la realidad, a través de imágenes.
Hasta ahí la palabra, la voz de Circe Maia.
Interesante, habla, ¿eh?
Muy interesante, ¿no?
Y qué profundo,
¿no? Qué profundo, ¿no?
La reflexión en torno al tiempo.
Al tiempo es brutal, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí, porque es nuestra condición, ¿no?
Claro.
Lo que tú reflexionabas también. Somos tiempo. Vivimos en el tiempo.
Y fíjate que desde una imagen tan cotidiana, tan diaria, Mauricio Camila, como puede ser planchar una camisa, un pantalón, ¿no? Y se produce en esa acción el desgarro de esa tela. Pero lo que plantea Circe en ese poema, que hay otro tipo de desgarros, claro, desgarros más personales, referidos a las pérdidas que tenemos. Interesantísima la charla con Circe, que dan ganas de seguir escuchándola.
Es una Circe Maia actual.
Sí, actual. 90 años tiene Circe. Y viste que sorprende la voz jovial.
Juvenil, totalmente.
Comento una infidencia. Temprano en Tacuarembó llegó, estaba en su casa, obviamente, con su marido. Su marido estaba tomando mate y había llegado de la peluquera porque le estaba cortando el pelo.
Bien coqueta
Circe. Rápidamente, bueno, tiene más de 50 libros editados. Vamos a recomendar dos. Uno es Transparencias, es una antología poética editada por Visor, una de las grandes editoriales españolas, editorial Visor. Y el otro libro, el último libro hasta la fecha, es de Rebeca Link Editoras, una editorial uruguaya, se llama Voces del Agua, un poco para acercarse a la poética de Circe Maia.
Buenísimo.
Rápidamente, un recuerdo, justamente en el Día Mundial de la Poesía, falleció un poeta y personalmente un gran amigo. Hacía 28 años que vivía en San Pablo, me refiero a Alfredo Fresia, falleció hace poco, el 7 de febrero, falleció en San Pablo, te decía, y su último libro, no lo pudo llegar a ver, se llama Última Tul, publicado por Yaguru, así que el recuerdo y el homenaje para Alfredo Fresia.
Muy bien, y en este Día Internacional de la Poesía, entonces, Nelson, exhortar también a los oyentes que son lectores a dejar un poco los libros más consumidos, que son las novelas,
claro,
fundamentalmente.
Claro, sí.
Que nos contaba los otros días, ¿qué librero nos contaba? ¿El de Moebius?
¿El de Moebius?
Ahí va.
Gerardo Bellaut.
Sí. Y bueno, la gente compra novelas, mayoritariamente.
Exactamente.
Le cuesta entrar a comprar poesía.
Por un día, por hoy, que la poesía deje de ser la cenicienta.